Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Pablo Dreyzic en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? Bien, bien, bien. Vamos a colocar hoy nuevamente otro volumen, otro libro en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a tocar un tema, hablando de tocar, que tiene que ver con la música, que por otra parte sé que es un tema que no solo te interesa, sino que te concierne, Jorge. Y en este caso es un libro muy particular porque lleva el título en español de La más musical de las naciones, los judíos y la cultura en el antiguo imperio ruso. El libro fue editado, si no me equivoco, en el 2010 por Yale University Press. Y el autor es el profesor e investigador James Loeffler, del que ya oportunamente reseñamos otro texto. Este texto es muy particular y va a interesar, creo, a quienes sean aficionados o estén familiarizados con el mundo de la música clásica y de la música de Europa Oriental, porque puede ser leído de dos maneras este texto. Tiene dos formas de entrada, tiene dos entradas. Por un lado, efectivamente, revisita el tema de esa ecúmene, esa cultura, esa época única que fue durante los últimos años del Imperio Ruso y en los años inmediatamente subsiguientes a la Revolución Rusa, la música judía, especialmente la música judía, aclaremos también, clásica, ¿no? Por lo tanto, el autor comienza recortando ese espacio tan fascinante, un poco siguiendo una tendencia que hubo en los últimos tiempos de las investigaciones sobre el pensamiento y la cultura judía, que fue desplazarse, moverse respecto de la fascinación ejercida por la cultura judeo-alemana, sobre todo la República de Weimar y de esa primera modernidad. Es decir, Mahler, Benjamin, Kokoschka, todo ese mundo de lo que se llama el periodo de entreguerra, que causó tanta fascinación a los estudiosos del judaísmo moderno, le ha seguido una atención dirigida sobre todo a cierta modernidad proveniente de Europa del Este. Y dentro de esa esfera de modernidad, sobre todo el fenómeno ruso, que en ese sentido se distingue de fenómenos como la cultura judía polaca o la del Imperio Austrohúngaro. El texto comienza con una imagen impresionista, con una descripción fenomenalista de una situación en particular. Todos los martes y jueves por la tarde, nos cuenta el texto, durante la primavera de 1904, el legendario profesor de violín Leopold Auer cruzaba las pesadas puertas dobles de su estudio en la tercera planta del Conservatorio de San Petersburgo. Retengamos lo del Conservatorio de San Petersburgo, agrego yo. Allí cada vez encontraba a los alumnos de su clase avanzada de violín reunidos con entusiasmo, esperando su llegada. Entre los jóvenes alumnos que clamaban por su atención se encontraban Misha Elman, Ephrem, Zimbalist, Yosef Ahlon y una multitud de otros prodigiosos judíos de la zona del asentamiento, ¿no? Está la zona en que estaban circunscriptos y reservada a la población judía. A años de alcanzar la edad adulta, muchos de estos músicos judíos ya habían empezado a destacar como los violinistas más destacados, valga la redundancia, de su época. A pocas puertas de distancia, en la misma planta, el venerable compositor Nikolai Rimsky-Korsakov pasaba muchas tardes sentado junto al piano en su aula, escuchando atentamente a sus alumnos de composición de último año presentar sus últimos trabajos. Estos jóvenes compositores, un número sorprendente de ellos también judíos, pronto dejarían sentir su influencia en el mundo musical ruso. En otras partes del edificio la escena se repetía. Tantos judíos ingresaron al Conservatorio de San Petersburgo durante las dos primeras décadas del siglo XX, que un chiste popular afirmaba que era la única escuela de Rusia con un cupo que limitaba el número de estudiantes no judíos. Dicho esto, con este impresionismo, esta descripción, dije retengamos el Conservatorio de San Petersburgo, porque fue fundado nada más y nada menos que por Anton Rubinstein, un gran músico judío. Y eso solo da cuenta de este fenómeno que nuestro autor, el profesor James Loeffler, describe con tanta sutileza, pero no solo lo describe, sino que le sirve para discutir el rol de la modernidad rusa. Pensemos en el teatro, en Meyerhold, pensemos en el ballet. Por un lado, en los estudios culturales, los llamados estudios culturales, cada vez se subraya más el papel jugado por las vanguardias rusas en la modernidad, que habían sido como olvidadas, reservando el lugar de la modernidad, como dije antes, sobre todo a los intelectuales judío-alemanes, y reivindicando este lugar particular, ¿no? Hay un autor que es clave en esto y traductor del hebreo y del yiddish, Benjamin Harshaf, que también ha estudiado el tema, aunque nuestro autor plantea sus disidencias con Harshaf. Decíamos San Petersburgo como el lugar más destacado por el conservatorio, pero también hay que hablar de los músicos de Odessa, ¿no? Odessa y los músicos de Odessa casi se convirtió en un sinónimo, ¿no? Por supuesto que esta presencia de judíos en los conservatorios de música en Rusia se da sobre todo, la lista es interminable, Elman, Zimbalist, Chaya Heifetz, Sergei Koussevitzky, Vladimir Horowitz, David Oistrakh y Kissing. Un catálogo y una lista innumerable. Pero lo que es interesante, estas cuestiones, ¿no? Por otra parte, acá hay un rescate singular de una figura quizás olvidada, que fue Joel Engel, que murió en 1927, que comenzó su carrera musical como compositor ruso y aspirante a discípulo de Tchaikovsky, y terminó siendo el padre de la música judía hasta la Sociedad para la Música Folclórica Judía. Pero es interesante la figura de Engel, porque Engel hace el camino inverso al esperado, o sea, alguien que comienza en la música folclórica rusa y termina siendo músico clásico, y aquí es inverso. Y también tiene mucho que ver todas las cuestiones etnográficas, ¿no? Muchos de estos músicos estaban cercanos a Anski, ¿no? El antropólogo y el que recopiló todas las leyendas europeas sobre el Dybbuk. De modo que agitar, desempolvar esta lista frente a la abrumadora lista de músicos judíos alemanes que van desde Felix Mendelssohn hasta Arnold Schoenberg, Felix Mendelssohn considerándolo músico judío a pesar de, bueno, de todas las ambigüedades que se puedan mantener al respecto, ¿no? También hay fechas muy importantes como la Revolución del 17, que creó una cesura en todo esto, y es muy interesante que la importancia de Shostakovich y su amistad con Weinberg, ¿no? También como el último capítulo está dedicado integralmente a la relación entre Shostakovich y Weinberg. Y tantos escritores, músicos no judíos rusos que fueron atraídos por la música judía, por ejemplo, Prokofiev, que tiene sus temas judíos bellísimos, y el propio Shostakovich, que escribió temas también judíos especialmente. Un fenómeno por lo menos inusual. Con todo esto nos damos cuenta que no es un libro de historia musical, es más bien un libro que mostrando con mucho detalle, por supuesto que se habla de la música litúrgica judía, de la música klezmer, ¿no? De la idea de nigunim, o sea, melodías en ibrit. Pero en el fondo no es un libro sobre música, sería quedarse corto, sino es un libro que examina el fenómeno de la modernidad judía, ¿no? Y rescata el valor que tuvo, sobre todo en Europa Oriental. Y como dije acá, quizás, aunque como dije antes, a Weinberg, a Engel, pero quizás la gran figura de todo el libro sea Anton Rubinstein, como la figura más. Así que es un libro que se puede leer tanto quien quiera sumergirse en el fascinante mundo de esa generación de músicos y compositores como los que estén interesados en el fenómeno de la cultura judía. Y una cosa muy interesante y también interesante y polémica, el libro termina con una reflexión sobre el violinista del tejado, el violinista del tejado, que todos conocemos, la película de Broadway y también la obra de teatro de Broadway y la película, pero el autor dice que esto no deja de ser una pintura un poco, valga la redundancia, pintoresca, no en el mejor sentido, y rescata la figura en Chagall que yo antes de leer el libro desconocía, que esto es la inspiración primera antes del texto Yo le maleigen, es de Chagall, y rescata la figura de Chagall. Así que bueno, recomendamos especialmente este texto, tanto para el que le interese la música como el fenómeno histórico de la modernidad judía.
Pues sin duda es una buena recomendación, excelente en mi caso por el tema que se trata y los nombres que mencionaste, que todos ellos los hemos recorrido en programas especiales en Radio Sefarad y que forman parte de esa herencia musical judía. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreyzic, y hasta la próxima entrega.
Gracias a ti, Jorge.